Hoy en día vamos a leer de Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 30. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 30. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. Porque agradó al Padre que Él habitara en toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Así dice la palabra del Señor. Muy buenos días a todos. Me agrada regresar a Toronto y al frío también. Esta mañana comenzaremos en el libro de los Hebreos, pero esta mañana vamos a estudiar en el libro de los Hebreos. Y el tema va a ser la primacía de Cristo Jesús, el quien está encima de todas las cosas. Pero para comenzar esta mañana, quiero leer los primeros tres versículos del libro de los Hebreos. Hebreos 1, los primeros tres versículos. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hay una serie de sermones solo en estos tres versículos, pero hoy en día vamos a atacar solo un sermón mientras comenzamos estas series en el libro de los Hebreos. Estos son los primeros tres versículos y son como una prefase en el libro. Nos habla de la primacía de Cristo, la cual es el tema mayor en este libro. Ahora, es buena idea si en las próximas semanas leemos este libro, el libro de los Hebreos, sea en tu hogar, sea en tu trabajo, donde sea conveniente, escúchalo en tu carro, como sea que escucha la palabra, escucha o lee esta epístola. Es una de las menos conocidas, pero es distinta en mostrar la oficina de Cristo Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote y como mediador. Algo de que vamos a entender a través de este estudio es que necesitamos un buen conocimiento de los libros de Moisés si vamos a llegar a entender la significancia que tiene el autor de este libro. Este libro es de la primacía de Cristo Jesús, como él es el sumo sacerdote, y no vamos a poder entender esto muy bien a no ser que conozcamos los libros de Moisés. te vas a dar cuenta que durante este estudio vamos a entrar y salir de los libros de Moisés y esto va a fortalecer el entendimiento de esta obra. Pero muy rápido, quiero explicar cómo vamos a hablar sobre este libro. Comenzamos con lo que dice Cristo de su autoridad, de su primacía, de verdad él quién es. Y después vamos a hablar de Cristo como sumo sacerdote. Vamos a hablar de la obra de Cristo en la cruz y también los elementos de la ley y de los ritos sacerdotales del Antiguo Testamento, cómo se comparan a la cruz. Y en los últimos dos capítulos vamos a ver los preceptos de que este libro nos indica para vivir en estos días que son los últimos días según el libro. Así es que este libro se compone. Muchos escolares piensan de que este libro comenzó como un sermón y después procedió a ser una epístola o una carta. No comienza como una carta, no hay un saludo, no hay una oración siendo ofrecida, suena más como un sermón al inicio, pero sí concluye como una carta. Entonces, vamos a hacer unas preguntas introductorias. Y la primera es, ¿a quién fue escrito este libro? Lo interesante de este libro es que entramos como en una tiniebla al estudiar partes de este libro porque no sabemos en verdad a quién fue escrito este libro. No es tan claro. Sabemos que sí fue escrito mayormente a una congregación hebrea a la cual los escritores parece que querían escribirle a maestros, pero se dan cuenta de que están escribiendo a personas que no eran igual de maduras como pensaban. Tal vez eran personas de que estaban yendo a la iglesia, pero al mismo tiempo entrando y cayendo a ritos que ya eran obsoletos de la fe judía. Entonces, vemos aquí en esta epístola muchos comentarios sobre el Antiguo Testamento y sobre los rituales y los ritos de los judíos. Vemos cómo Jesús se muestra como el sumo sacerdote, como el profeta más alto, algo de que va a ofender a los judíos. En esta carta no vemos un contraste tampoco de los gentiles y los hebreos. No hay ese contraste en esta carta como en las otras epístolas. Sabemos de que también la Biblia de los creyentes en la iglesia primitiva era el Antiguo Testamento. Entonces, esta iglesia se veía como el real Israel, como el grupo que es escogido. Y sabemos por todas estas razones que es difícil saber a quién fue exactamente escrito este libro. Pero sí sabemos de que lo más probable eran judíos de que estaban en peligro de regresar a sus caminos de los ritos que vemos en la ley y el Antiguo Testamento. Ahora, ¿quién escribió el libro de los Hebreos? Sé que para varios de nosotros se nos hace difícil estudiar todos estos detalles. Queremos llegar a la aplicación personal, pero sí sabemos que la Biblia fue escrita no solo para nosotros mismos como persona, pero también a la iglesia y al mundo. Entonces, la pregunta, ¿quién escribió este libro? No sabemos igual con tanta certidumbre quién lo escribió. Uno de los padres, Clementos, otro padre, Policarpo, otro padre, la iglesia, Hermos, ellos usaron este libro. Entonces, sabemos que este libro tenía autoridad apostólica, si no, no lo hubieran estado usando, y que este libro era parte de la iglesia primitiva. Pero todo lo que está escrito en estos capítulos y todo lo que dice en el resto de la Biblia no nos dice quién escribió este libro, solo hablan usando citas de este libro. Muchos pensaban de que era Barnabás que escribió este libro, o que Pablo lo escribió y Lucas lo tradució al griego. Es una especulación, no sabemos en verdad. Juan Calvino no creía de que era Pablo. Otros estudiosos piensan de que eran Apolos. Otro punto de vista es que no había solo un autor, que en real era una, hubo un compañerismo apostólico en varias personas escribiendo, y la razón por eso es que hay solo una frase, capítulo 11, versículo 32, de que nos habla en el singular, nos habla en el singular a través del escritor. El resto del libro está escrito en el plural. Entonces, por esa razón, igual como el Concilio de Jerusalén en Hechos 15, se piensa de que este libro es escrito por un grupo de personas. Y la conclusión paulina, que hay una conclusión paulina, pero habían otras personas hablando o escribiendo este libro también. Pero sí sabemos que tenía un testimonio apostólico, que la iglesia primitiva lo recibió como una escritura sagrada, lo recibieron al canon del Nuevo Testamento. Sí sabemos que este libro fue escrito muy temprano en la vida de la iglesia, o en la vida de los creyentes después de Jesús. Timoteo fue mencionado en esta carta. Él fue el asistente de Pablo. Él fue el mentor de Timoteo. Segundamente, hay comentarios en capítulo 12 de los creyentes que no estaban resistiendo hasta el punto de ser mártires. Hay una indicación acá que este libro fue escrito antes de la persecución de los creyentes, cuando murieron muchos. Y tercero, este libro, el libro de los Hebreos, habla mucho, en gran parte, del templo, pero no habla sobre la destrucción del templo. En ninguna parte de la discusión, en ninguna parte de la ceremonia, de los ritos, de la importancia de no regresar a caminos obsoletos, en nada de esto se habla de la destrucción del templo. El libro deja la impresión de que el sistema de sacrificios todavía está continuando. Entonces, esto nos hace pensar de que este libro fue escrito antes del año 70, cuando se destruyó el templo después de la guerra. Hay autoridad apostólica. No sabemos en verdad quién lo escribió, pero sí tenía, fue escrita durante el, fue usada por la iglesia primitiva para instrucción y exhortación. Pero, ¿qué podemos decir sobre esta introducción tan maravillosa al inicio del libro? Tiene un tema muy paulino, por eso leímos del Colosenses hoy. Estos tres versículos hablan de mucha doctrina cristiana en pocos versos. Mientras estaba preparando esto, no estaba muy seguro para decidir exactamente en qué voy a enfocar. Entonces vamos a hablar sobre todo y terminaremos a las 2 de la tarde. No es así, vamos a hablar de lo más importante que vemos, lo que nos confronta primero cuando leemos estas letras. Pero algo muy simple que nos confronta es la realidad de Dios y su actividad. La Biblia en todas partes presupone la existencia de Dios y también su actividad perpetua. No la discute, no la sugiere, la asume y la presupone por todos lados, que Dios ha hablado en muchos tiempos y en muchas ocasiones. Dios no está en silencio. Eso es algo muy grande. Es algo muy significativo. Esto refuta a los que dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no se muestra? ¿Por qué no nos dice algo? He estado en muchos debates, como sabes, sobre la existencia de Dios, y esto es algo que continuamente me preguntan, ¿por qué Dios no actúa? Una vez alguien me dijo, levántate en el aire, levanta tu podio y creer en un Dios. No, no creerían en Dios. Pensarían de que yo tengo una fuerza cinética o que estoy usando poderes ocultos. No sería el Dios de la Biblia de que creyeran después. Las escrituras son muy claras de que Dios sí ha hablado en muchos tiempos y en muchas ocasiones. No se ha dejado sin testimonio. Le habló a Moisés en el Éxodo, le habló a Elías, por fin con una voz muy baja, le habló a Isaías en el templo, Le habló a Amós a través de una cesta de frutas. Le habló a Jonás en el estómago de una ballena. Hace estos días vi unas ballenas muy hermosas. No voy a hablarte tanto sobre mi tiempo hermoso en Hawái. Fue un tiempo muy hermoso. Pero bueno, Oseas fue hablado a través de tribulación y problemas. A través de sus dificultades. Dios ha hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones. En todas épocas. En toda época ha hablado Dios. Ha hablado a través de visiones, de sueños, a través de ángeles. Esto lo vimos en la Navidad. Ha hablado a través de señales, sobre el humo, sobre el fuego. Y otras señales también. Habla nuestra historia, en nuestra historia. Y le habla a cada persona a través de la creación y a través de su propia voz en su conciencia. Dios no está en silencio. Así comienza el libro de los Hebreos. Nunca ha estado silenciado Dios. Nunca. Y esto es lo que ha hecho Dios. Esto es lo que dice el escritor. Que desde hace mucho tiempo. En muchas ocasiones y en muchas maneras. Esto no es una novedad. No es algo nuevo. Es algo que siempre ha estado haciendo. El Antiguo Testamento, los creyentes en el Antiguo Testamento, se nos dice que los padres, no son los profetas, tenían la palabra de Dios en los profetas. La palabra de Dios fue manifestada en los profetas. Dios habló en muchas maneras y el escritor hace un contraste con la finalidad con la cual ahora ha hablado. En una manera de primacía, de supremacía. Habló con una completa finalidad a través de Cristo Jesús. Ese es el contraste que tenemos al frente de nosotros. Algo que es muy obvio, que tal vez no pensamos mucho, es que esto que leemos presupone una unión o una unidad en todas las escrituras. Muchos creyentes no entienden esto, algo muy importante que debemos entender. Por eso Pablo dice que no paré de hacerte conocer todo el consejo de Dios, no solo una parte pequeña, no solo las letras rojas, sino que te hice dar conocer todo el consejo de Dios. Esto presupone la unidad, la armonía de la Biblia y la doctrina cristiana. Juan Calvino es muy correcto al decir de que en esta diversidad el escritor nos muestra un Dios, por si alguien va a pensar de que la ley está oponiendo el Evangelio o que la ley anterior es diferente al Evangelio. Con esta fundación, el acuerdo entre la ley y el Evangelio está en unión, porque Dios, quien es verdadero, cuya palabra no cambia, ha hablado en días de atrás y en los días de hoy. Habló a través de los profetas, a través de Moisés, y en todas las escrituras ha estado hablando, y ahora ha hablado completamente con finalidad en Jesús, el mismo Dios, sin variancia y sin conflicto. Y a veces perdemos la riqueza del Evangelio y somos robados de la completud de la vida cristiana si solo estudiamos una porción de la Biblia o si pensamos que una parte de la Biblia no es relevante a nuestra vida. Recoge una copia del Jubilee, de la revista Jubilee, que habla sobre la ley y el Evangelio. Léela. Debemos ser un pueblo de todo el consejo de Dios. Si no, somos robados de un entendimiento completo del Evangelio. No podemos entender el libro de los Hebreos si no comprendemos los libros de Moisés. ¿Cómo vas a saber quién es un sumo sacerdote? ¿Vas a pensar en sumos sacerdotes paganos? No, hay que entender de que el sacerdocio de Cristo Jesús hay que entenderlo a luz de el orden de Melquisedec, de que vemos en el Antiguo Testamento. Esto lo estudiaremos después. De todas formas, aunque vemos de que hay una unidad o unión en las Escrituras, se nos hace recordar que nuestro estado hoy en día es mejor que la de nuestros padres. Tú mismo estás en una posición mejor que los profetas para conocer a Dios. Hoy en día estás en una mejor posición que Elías. Él está en una buena posición ahora, pero hoy en día estás en una mejor posición de que él estaba antes, igual que Moisés. Y puedes pensar, pero no he visto las plagas, no he visto el fuego, ¿cómo estoy en una mejor posición que Moisés? Por la primacía de Cristo Jesús. Por eso, Cristo ha sido manifestado, ha sido revelado. En los últimos días, en estos últimos días, nos ha hablado Dios por su Hijo. Tenemos una palabra completa. Los profetas no tenían esto. Tenían piezas, tenían fragmentos, aspectos. Ellos anhelaban de poder ver lo que hoy vemos en este día. Esperaban verlo con mucha esperanza. No te das cuenta, hay veces, del privilegio que tenemos en este día, porque los que vinieron antes de Cristo eran inferiores al Hijo. Por eso es que Él es la consumación de todas las cosas. En Él, Dios mismo ha sido manifestado. Toda la ley, todos los profetas, ha sido ratificado y consumado, ha puesto en fuerza completa a través de Cristo Jesús. Él es el centro, la piedra angular de toda la historia. Se nos recuerda de la suficiencia de Cristo y su primacía. El contraste, entonces, no es solo sobre la manera diversa de cómo habló Dios antes. En muchas ocasiones, de muchas maneras, lee el Antiguo Testamento y cómo Él habla ahora. También está en Jesús. También está en los días de que estamos hoy, en esta época diferente. Los últimos días, se nos dice, los últimos días, nos dice este versículo. Esta época, ahora, nos ha hablado en su Hijo. ¿Por qué hay una finalidad acá? Es la pregunta. El texto puede ser traducido en este punto, en muchas ocasiones, y ahora, en los fines del tiempo. En esos días, y ahora, en los últimos días. La traducción al griego de la Biblia literalmente dice que los días del Mesías quiere decir los últimos días. Se nos dice entonces en esta carta es que Cristo o en Cristo hay una nueva época. Una época mesiánica, la época del Mesías. Una nueva era ha sido inaugurada en el Señor Jesús. Y es en este sentido que los apóstoles entendieron los últimos tiempos que leemos en la Biblia. No es que están pensando, bueno, en los próximos 50 años, Cristo va a regresar, hay muchos terremotos, hay muchos volcanes, explotó un volcán por allá. No era así. Lo que los apóstoles entendían es que los últimos tiempos, se nos habla en 1 Corintios 10:11, cuando Pablo, después de analizar diferentes escrituras del Antiguo Testamento, cómo han desobedecido y el juicio de Dios, decía Pablo, todas estas cosas les ocurrió como ejemplos y fueron escritos para nuestra admonición en los que los últimos tiempos ha llegado. En los que nosotros, los últimos tiempos ha llegado. Esto fue hace 2000 años. Entonces, ¿él fue incorrecto? ¿Le faltó algo en su interpretación? ¿No estudió tanto el libro de Daniel en 40 semanas? No. Pablo entendía exactamente lo que estaba diciendo. Que estos siglos donde estamos son los días del Mesías. El apóstol Juan decía, esta es la última hora. Se escuchan los evangelistas en la televisión. Dicen, estamos en el último minuto de la última hora. Todo su tiempo está, lo usan meditando y tratando de estudiar lo que está ocurriendo en el Medio Oriente en vez de tratar de avanzar el reino de Dios. Te quiero decir que eso es un gasto de tiempo. Jesús dice que nadie sabe la hora o el tiempo. Estamos viviendo en la última época, en estos últimos días. Nosotros somos los en los cuales los últimos días han llegado en Cristo Jesús. Esto es el entendimiento o la significancia de este pasaje. Que estamos en la última palabra. Todos los quieren en este día. Hasta en la comunidad cristiana quieren la última palabra. Tienen la última interpretación de lo que está ocurriendo. Todos los cultos desde Cristo quieren la última palabra. El profeta final, hablan de él. Sea Mulrooney o sea Mohammed. Otro personaje. Otro personaje que trae la palabra nueva para decirnos que es el último tiempo. Tuvimos el último día, ¿no? El 12 de diciembre, de acuerdo a un calendario maya. Todos piensan que puede hablar una mejor palabra de la cual ya ha sido hablado. El libro de los Hebreos se nos dice que ya la última palabra fue hecha. Pablo dice que si hombre o ángel predica otro evangelio, que ellos sean anatema. Que sean malditos. No me importa si llega un ángel a tu cuarto y te dice que hay algo más que hablar del evangelio, que hay un nuevo evangelio. Esto es una mentira. No podemos ir más allá que Cristo. Todos los que van más allá de Cristo son mentirosos. Son mentirosos. En los libros de los Hebreos se nos dice que la época futura no está más adelante que el Nuevo Testamento. El último tiempo comienza en el Nuevo Testamento. Para de esperar por una llegada de Cristo, una segunda venida de Cristo secreta para que seas arrebatado. Esta obra es nuestra. Escucho muchas personas moviendo sus pies con miedo, pero esto es lo que dice la palabra. Muchos están esperando por nuevas interpretaciones o profecías. Se nos olvida que el Señor Cristo Jesús, a través de su muerte, a través de su resurrección, a través de su ascensión, a través de sentarse a la diestra de Dios, Él tiene la victoria en ese momento. Y esa es la victoria que debemos de aplicar a toda creación. Los últimos días de Hebreos 1:2 es la era, la última era de la historia, y estamos viviendo en ella. Por eso es que el autor nos habla de la conmovisión de que vemos hoy en día. Puedes pensar, Joe, ¿qué te pasa? ¿No estás leyendo los periódicos? Pero todo esto, toda esta tribulación ha estado pasando desde que fue escrita esta carta. Siempre ha estado ocurriendo. Si vivimos en un tiempo de conmovisión, Hebreos 10:26 dice que cualquier cosa que puede ser conmovida va a ser conmovida. La época del Mesías es de la conmovisión de todas cosas. ¿Por qué? Para que solo lo que no puede ser conmovido se mantenga. Entonces, si tienes mucha conmovisión en tu vida o al frente de ti, ¿te acuerdas de esa canción? Tal vez los mayores lo recuerdan. Pero si vemos mucha conmovisión en nuestras vidas, en nuestra cultura, en la historia, es porque es Cristo el que está conmoviendo para que lo que no puede ser conmovido se mantenga en lugar. Estamos recibiendo un reino, dice el autor de los Hebreos, de que no puede ser conmovido. Y servimos a Dios entonces con reverencia y temor. Esto fue prometido a Daniel Esto fue prometido al apóstol Juan, o a través del apóstol Juan. Fue hablado por Pablo. Mira lo que dice Daniel 7:14 sobre el Mesías. A él fue dado dominio y gloria y el reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio entero que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y vino Jesús, Mateo 28, y les habló diciendo, toda autoridad me fue dada a mí en la tierra y en los cielos. Ya se le fue dado a Jesús toda autoridad. Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas en sus manos. Le ha dado todo en sus manos. Pablo dice en Efesios 1:10, en la dispensación, en la época de dispensación de la plenitud del tiempo, él va a poder recoger todo y reunir todo en Cristo. Todo lo que esté en la tierra y en los cielos será reunido en él. Efesios 1 dice esto. Entonces, si hay una finalidad a lo que Dios ha revelado a través de su Hijo, y esto ahora son los últimos tiempos, la época del Mesías y la época de su gloria y victoria. Déjame decir algo más. No hay nada entonces como lo que llaman el cristianismo progresivo. No existe. No existe el cristianismo progresivo. Se nos habla mucho hoy. El pastor Scott muchas veces está debatiendo en un programa en la radio contra personas que se identifican como un cristiano progresivo. No hay nada que tenga que ver con la ética progresiva. No estamos esperando que el espíritu de nuestra era o nuestra época nos diga qué es lo que dice la Biblia. Y Hebreos nos dice esto. Cristo, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hebreos 13:8. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. No hay progreso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que se llama como progreso, en estos términos, es un regreso al paganismo es lo que es, y las personas lo llaman como progresivismo, siendo un cristiano progresivo lo llaman. Pero Dios es alguien que no cambia. Entonces, los primeros versículos nos llaman a Cristo Jesús, al Cristo Jesús, a quien es dueño de todos y quien le pertenece la victoria en su nombre. Recuerdo hace un tiempo atrás, estaba hablando con un líder cristiano sobre el estado de nuestra cultura. Es uno de los temas de que me gusta hablar, a veces mucho, pero estamos discutiendo, pero si estamos de acuerdo de lo que está ocurriendo en la cultura. Comencé a hablar entonces sobre la urgencia de la educación cristiana y sobre la necesidad de reconocer la primacía y supremacía de Cristo en todo. Y esto tiene que comenzar con nuestros niños, y tenemos que comenzar otra vez como iglesia de redescubrir la educación cristiana. Él me dijo, hermano, ¿hay algún punto en esto? Esta es la última hora. Estos son los últimos días. Y yo le dije, exactamente. Exactamente, le dije. Para él, esto quería decir perder. Quería decir regreso. No podemos hacer nada. Entonces, vamos a parar la lucha. Pero para los hebreos, el escritor de los hebreos, para el Nuevo Testamento, esto es una señal de gloria. Los últimos tiempos, quería decir, el nuevo reinado de Cristo Jesús. Y hay más razón entonces para educar a nuestros niños en la fe y aplicar la palabra de Dios en todo aspecto de nuestras vidas. Veo más escépticos mirándome. Pero esto es lo que dice la palabra, hermanos. Él es el que tiene toda primacía, que deja por fuera nada. todo, guarda todo. Si Israel se mantuviera al lado árabe del Mar Rojo, no hubiera una tierra prometida. Señor, gracias por librarnos de los egipcios, gracias por tus promesas, pero ese río, ese mar, se ve muy hondo. Entonces, me voy a quedar acá, vamos a levantar unas sombrillas y comenzar a pescar. Ellos no hubieran ido a la tierra prometida si no hubieran cruzado. Y si nosotros, como creyentes, no estuviéramos caminando de acuerdo a la primacía de Cristo y su salvación, nos guardaríamos igualmente como en el desierto. Hay muchas aplicaciones para tu vida sobre esto. Podemos hablar mucho metafóricamente sobre nuestro propio Canaán y las necesidades de que necesitamos para poder cruzar, pero la implicación en este libro de los Hebreos es la primacía de Cristo en todas las cosas. No es algo que tal vez pueda decir de que te aplica personalmente en una manera singular, pero aplica a todas nuestras vidas, a todas las áreas de nuestras vidas. Si no tomamos la primacía de Cristo Jesús en todo lo que tenemos, nuestros matrimonios, relaciones, la educación de nuestros niños, nuestras vocaciones o negocios, toda emprenda, Cristo tiene que tener primacía en todo. Si actuamos en su nombre y poder, la era que viene, la época que viene, ya está acá. Está aquí, dice Hebreos, en la encarnación de Cristo Jesús. Él es el que tiene la supremacía en todo. Hablaba con un familiar el otro día y él me decía, mira, Joe, la iglesia no debería de hacer nada de que no tiene que no está directamente relacionada con la salvación de las almas. ¿Dónde está eso en la Biblia? Si Cristo tiene la primacía en todo, dice Pablo que todo lo que hagas, sea tu comer o tu beber, haz todo para la gloria de Dios. Todo, todo, dice Pablo, para la gloria de Dios. Entonces, lo corregí con mansedumbre. Le dije, Cristo está en el centro, Cristo tiene la primacía en todas las cosas, entonces nuestro primer objetivo no es salvar almas. La salvación de almas es un producto de glorificar a Dios con nuestras vidas. En la predicación del Evangelio glorificamos a Dios. No puedes salvar una alma de todas formas, tú no lo puedes hacer, ni te puedes salvar a ti mismo. Solo Cristo nos puede salvar. Solo Cristo trae salvación. Nuestra obra entonces es glorificar a Dios es glorificar a Dios cuando respiramos, cuando caminamos en cualquier aspecto de nuestra vida. Eso es nuestro primer objetivo. Segundamente, ya casi termino, vamos bien. Él es el heredero y creador de todas las cosas. Él es el heredero y creador de todas las cosas, dice el escritor, a quien ha apuntado como heredero de todo y a través de quien hizo el mundo. Dios entonces apuntó a Jesús como heredero. Esto quiere decir recoger o tener posesión de algo de acuerdo a la ley, no a través de la muerte de otra persona. Cuando somos herederos, nosotros como personas, es porque alguien ha muerto. Si hay una aplicación de que porque murió Cristo, somos herederos, pero el propósito acá de lo que dice el escritor es que por su dignidad y supremacía, eres el poseedor de todo. Y está heredando todo. Entonces, estar fuera de Cristo es estar fuera de la vida. Te departes de Cristo y estarás por fuera de la vida. Nada bueno puede ser encontrado por fuera de Cristo Jesús. Él es el heredero de todo. Debes de considerar hoy en día cómo de bendito eres. Como dijo Scott, durante la oración, tal vez no te sientes muy bien por tu salud o por tu trabajo, por problemas personales, quizás tus finanzas o tu matrimonio. Pero recuérdate esta mañana, cómo de bendito eres en Dios. Somos sus hijos. Somos su iglesia. Somos la niña de sus ojos. Y Pablo nos recuerda y nos dice, en tristeza, pero regocijando, como pobres, pero haciendo muchos, como ricos, como teniendo nada, pero al mismo tiempo teniendo todo. Todo, dice Pablo. ¿Por qué entonces dijo Pablo esto? Porque tú y yo somos poseedores de todo. Cristo, se nos dice el escritor, él es el heredero verdadero, no solo por su obra de salvación, pero porque él es el creador del mundo. Él es el creador de todas las épocas. Esa palabra épocas aparece. Todas las épocas y todo que está en ella, toda la historia, él es el creador de esto. Él la gobierna. Él es el hijo. Él es el hijo de todos los periodos. Todo fue creado por él, en él. Otras partes en la Biblia se nos dice que la creación está llegando al lugar a través de la sabiduría. Proverbios 8:27, a través de la palabra. Juan 3:1. Pablo nos dice en Colosenses, es por el Hijo. Ahora en los Hebreos se nos dice que la cabeza de la iglesia, Cristo, el verdadero heredero, es el creador. Lo remarcable acá es que hay una conexión con su encarnación, del ser heredero y encarnación. Su humanidad, su rol como segundo Adán, él es el que posee todas las cosas, sí, porque él creó todo, pero también porque él fue encarnado como hombre. Quiero darte una cita. Él lo dice mejor que yo. Escucha muy bien lo que dice Juan Calvino. Me impactó mucho. Escucha. El nombre heredero se atribuye a Cristo como ha sido manifestado en la carne, porque al ser hecho hombre y poniéndose la misma naturaleza que nosotros, él se puso en sí mismo de ser heredero para restaurarnos a lo que perdimos en Adán. Al inicio, Dios estableció al hombre como su hijo para que sea el heredero de todo lo bueno. Pero el primer hombre, por su pecado, fue separado de Dios y también los siguientes de él, y deprivó a él mismo, a los que venían, a la bendición de Dios. Ahora escucha esto. Comenzamos a disfrutar las cosas buenas de Dios como un derecho solo cuando Cristo, quien es el heredero de todas las cosas, nos admite a su presencia. Somos deprivados de posesión de la tierra y de los cielos, de toda criatura, a no ser de que tengamos compañerismo con Cristo Jesús. Esto es algo que debemos entender, porque se nos dice que lo que perdimos en Adán podemos recoger otra vez en Cristo. Somos poseedores de la tierra y de los cielos. Pablo nos dice exactamente qué quiere decir esto en Romanos 8. Conoces estos versículos, me imagino, pero tal vez lo puedes entender mejor ahora. Romanos 8, 16 al 17, dice que el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Te sientes mejor ahora? Tú eres un hijo de Dios, eres un heredero de Dios y eres un coheredor con Cristo. ¿Qué es lo que hereda Cristo? ¿Un televisor? ¿Un imperio? ¿$1,000? ¿Una casa? Él es el heredero de todo, de todas las cosas. Y tú eres un coheredero con Cristo. No estoy inventando esto. Está en la Biblia. Tú eres un coheredor con Cristo. y en todas las cosas. Esta promesa, en conjunción con Hebreos, es un apunta a lo que dice la Biblia, que Cristo vino a establecer su reino. Puedes pensar, si soy el heredor de todas las cosas, ¿por qué es tan difícil mi vida? No es un ticket para una vida fácil, porque Cristo dice que no es. Sí somos herederos, pero siendo herederos también se nos llama a trabajar. Cristo nos dice que debemos de discipular a toda nación y buscar primeramente el reino de Dios y su gloria en todo. Últimamente saben de que pude dirigir un matrimonio, una boda, en una isla de Hawái. Pude predicar el evangelio allá. Y uno de estos días me levanté temprano, fue antes de que se levantó el sol, me senté en un lugar donde se puede ver todo el mar y estaba rodeado de palmas. Esta mañana estaba leyendo Salmo 92. Mira esto. Dice, porque tú, Señor, me has hecho feliz a través de tu obra. Voy a triunfar en la obra de tus manos. Oh Dios, qué grandes son tus obras. Oh Señor, cuán profundos tus pensamientos. El hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto, que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. El justo florecerá como la palma, crecerá como el cedro en el Líbano. Y mientras veía el sol, fui recordado y vino a mente, no creo que es soberbia, pero yo pensé, soy un poseedor por ley de todo esto. Por Cristo Jesús. No soy una persona que camina sin ser dueño de nada. No soy pobre. Soy un poseedor de todas las cosas. Como si tuviera nada, al mismo tiempo poseyendo todas las cosas. Todo. Los que son, entre comillas, homeless, no se quedan donde están por derecho. Están ahí, pero no son dueños de donde están. Se les da permiso, están ahí. Igual, el que no es creyente vive así. No tiene nada, no es dueño de nada. El salmista nos dice que el no creyente no puede ver estas cosas, considerarlas como el coheredor lo puede ver. He estado en lugares muy bellos en toda mi vida. Pero mientras veía el mar, veía las aguas, fui recordado que yo soy un coheredor y puedo apreciar estas cosas más que lo puede hacer un no creyente. El día siguiente, mientras predicaba en la playa y cantábamos cuán grande es el Señor, algo remarcable ocurrió, algo maravilloso ocurrió. Llegaron, no sé cómo llamarlos, pero un montón de delfines. Este grupo de delfines llegó bien cerca a la bahía. Las personas en la playa no lo podían creer, todos buscando sus cámaras, filmando el servicio. Y estos delfines comenzaron a saltar del agua, alabando a Dios, pienso yo. Ni Richard Baxter puede entender eso. Si ves ese programa de televisión, Nuestro Planeta, o Planet Earth, él habla de los delfines, los ve saltando y siempre dice, nadie sabe por qué hacen esto, pero yo sé exactamente por qué lo hacen. Es por quién es Dios. Toda la creación alaba a Dios. Y Cristo Jesús es el heredero de todas las cosas. Entonces, el escritor de los Hebreos concluye esta sección con una serie de superlativos. Con esto estoy terminando. Él dice, Cristo es la luz de su gloria, la radiancia de su gloria. En otras palabras, quien es Dios es invisible para nosotros, a no ser que la veamos a través de Cristo Jesús. Porque Él es el mediador. A través de Él brilla Dios. En él había vida y en esta vida eran la luz, había la luz del hombre. Sin Cristo no hay luz para nada. Y se nos dice que él es la expresión exacta de su naturaleza. La expresión exacta de su naturaleza. Esto es una traducción griega. Tiene que ver como la perforación de una moneda. Entonces, la perforación del Padre está puesta en el Hijo. Por eso Cristo dice que si me has visto a mí, me has visto al Padre. El Padre está en mí y yo en el Padre. Los discípulos decían, muéstranos el Padre, eso será suficiente para nosotros. Jesús respondió, ¿no me conoces, Filipo? Has visto al Padre en mí. Es el mismo mensaje. Terceramente dice, y él mantiene todas las cosas, él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora, esto no es algo estático o algo místico de que, como un sueño o algo así. Esto quiere decir que todo se mueve a través del decreto de Dios, a través de su palabra, a través de los mandatos de Jesús. Él está manteniendo todo. Él los está manteniendo en su meta de que fue predestinada. Nada te puede dar más seguridad que esto. Nada es exclusivo fuera de la actividad de Cristo. Los científicos están buscando un partículo que llaman el partículo de Dios. Dicen que ya lo han encontrado. Le pusieron este nombre, pero siempre están tratando de encontrar algo más allá. Un niño puede ganarle a cualquier científico, a cualquiera. No importa si fueron a Princeton o a Cambridge, si uno le pregunta al científico, ¿qué es la energía? ¿Qué es la energía? No me digas cómo se mueve o cómo piensas que se mueve o cómo nos afecta, pero si le preguntas qué es la energía, no te pueden responder. No estoy contra el progreso o el avance científico. Estas son cosas útiles, pero no importa sin saber cuál es nuestra teoría atómica, no podemos entender nada a no ser que sepamos de que es Cristo Jesús que mantiene todo, porque todo se mueve a través del poder de Dios. Proverbios 16, 4 y 5 dice, Dios ha creado todo para él, hasta el impío para el día de destrucción. El Señor ha hecho todo para sí mismo, hasta el impío para el día de destrucción. Él mantiene todo a través de su dunamos, de su poder. Está en su mandato. Y Él nos ha limpiado de nuestros pecados. Nos ha purificado de nuestros pecados. Él hace todo esto y mira lo que más hace. De esto habla una gran parte de este libro. Que Él proveyó la purificación para el pecado. No solo te mantiene, pero remueve la mancha de pecado de nuestras vidas para siempre. Para siempre. Es una obra completa. Él lo ha cumplido nuestra purificación y nos ha hecho coheredores con Cristo. Se ha terminado, es completa, no le falta nada. No le falta nada. Entonces, se sienta Cristo a la diestra de Dios, a la diestra de su majestad, el Altísimo. Hace todo esto cuando se sienta. El sentar es la posición de gobernar, la mano derecha es el lugar de autoridad. Jesús se sienta y comienza la sesión. Decimos, cuando llega el juez a la corte, levántense todos, honren al juez, agarra su martillo, lo pega y se sientan todos porque comenzó la sesión. Así pasó cuando Cristo se sentó. Cristo está en sesión como gobernador, como rey, como juez, se sienta al lado de intercesión y de juicio. Y lo clave acá de recordar en todo esto Déjame citar a Juan Calvin. Él dice que no debemos de hacer menos de Cristo porque no lo vemos con nuestros propios ojos. Esto es una combinación de su gloria, de que la ha recibido, una culminación de su gloria, y fue llevado a las alturas para sentarse a la diestra de Dios en su majestad para gobernar de su parte. Entonces, no deberíamos de cantar Él va a reinar. Muchas veces lo cantamos así. Dicen, Jesús va a reinar, Él va a reinar. Cristo ya está reinando, hermanos. Ya está reinando. Ya está sentado. Ya está gobernando. No deberíamos decir que Él va a gobernar. Él es el gobernador. ¿Te falta confidencia en la vida cristiana? ¿Te falta ese valor? Esa confidencia no está ahí porque no has entendido esto, la supremacía de Cristo. No puedes entender todo esto en tres versículos, pero no seamos culpables de hacer menos de Cristo porque no lo podemos ver con nuestros ojos. Esto es lo que nos pasa. Pensamos, debe de regresar Cristo para de verdad creer en Él, para poder verlo. Pero Cristo dijo que era mejor que yo me vaya para que venga el Confortador. Y ve a Jerusalén, espera hasta que te cubra con poder de las alturas y ahí será mi testigo. Cuando sabemos algo, cuando descubrimos algo nuevo, es importante actuar en eso. Cuando tenía como 20 años, tuve una dificultad con migrañas. Me acuerdo cuando llegó la primera vez, estaba en un seminario, en una clase, veía mis notas y paré de verlas en la hoja. Si has tenido una migraña, te das cuenta que tu visión se comienza a mover, ves todo muy borroso. Y en ese momento comencé a tener una migraña muy fea cada mes. Vomitaba, me sentía muy mal. Y un día me dijo un amigo, me preguntó, Joe, ¿tú bebes café? Yo le dije, sí, bastante creo. La mañana, la tarde. No estoy contra el café, pero mi amigo me dijo, ¿por qué no para de tomar el café? Yo paré de hacerlo. Nunca más tuve una migraña, excepto por una vez. Una vez. Estaba en un viaje muy interesante. Estaba yendo de Tailandia a Malasia, en el expreso oriental. Estaba predicando en el tren. Y uno de mis colegas me dijo, ¿por qué no levantamos bien temprano mañana y vemos el sol levantarse? Yo dije, bueno, está bien, lo hacemos. Me levanté de la cabaña, una cabaña en el tren. Es increíble eso. Pero llegué al carro de observación y él me dijo, mi amigo me dijo, mira, te tengo un café. Solo un pequeño. Y yo pensé, está bien. Solo es un café muy pequeño. Lo tomé entonces. Y después de 30 minutos, me llegó una migraña muy fea. Fue el mismo día de que estábamos viendo el puente encima del mar. Me forcé a ir, me sentía como la muerte. Pero el punto es que aprendí algo nuevo. Aprendí algo nuevo, que si no aplico esta realidad a mi vida, van a haber consecuencias. Vas a tener algo más que un dolor de cabeza si no aplicas la palabra de Dios. No es solo por reflexión doctrinal, solo para pensar, ¡wow! ¡Qué sermón! ¿No es tan supremo Dios? Y ahora, vamos a ver la televisión. No, no es así. Tenemos que aplicar esto, reconocerlo y aplicarlo. Al inicio, estamos en el inicio del 2013, esta nueva época ha llegado en Cristo Jesús y se nos dice que tenemos que actuar ya para conquistar al Canaán en el nombre de Cristo. Sea lo que sea al frente de tu vida, cualquier desafío que no ha sido conquistado, Cristo lo puede conquistar. El desafío que está al frente de nosotros, como iglesia, como comunidad, en nuestra vocación, nuestra cultura, este año vamos a confiar en Cristo para la victoria, porque en Él ha llegado la nueva época. Este año queremos ver muchas cosas. El evangelismo es una prioridad muy grande para nuestra iglesia este año. Aquí mismo, en esta comunidad. Sí, nuestra enseñanza, nuestro discipulado, nuestro crecimiento personal, pero paremos de enfocarnos tanto en nosotros, pero pensemos en el llamado que tenemos como pueblo de Dios. Queremos ver el programa de Safe Families establecido de una manera apropiada, muchas familias recogiendo a los niños. Quiero ver muchos pastores y estudiantes recibir recursos por el EICC. Quiero ver la escuela cristiana. Quiero ver este lugar renovado, listo para poder aplicar la primacía de Cristo. Puedes decir, Joe, siempre hablas de esto, y lo sé, y acostúmbrate, porque Cristo tiene que ser, su primacía debe de ser aplicada hoy en día, no mañana, pero hoy. Oremos juntos, hermanos.